Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Este jueves, como ya es costumbre, pues estamos en compañía del equipo humano y de profesionales de bienestar universitario. Pues nos acompañan dos Adrianas, Adriana Urueña y Adriana Molina, en compañía de Óscar Roballo. Bienvenidos.
Muchas gracias, Carlos. Para nosotros es un placer estar contigo y con todos nuestros estudiantes que nos escuchan hoy para contarles un poco acerca del acompañamiento psicosocial que realizamos desde MAI.
Vamos a entrar a explicar un poco qué es eso, ¿no? Psicosocial. Y después iremos desgranando la mazorca de a poco para poder entender en líneas generales qué es lo que se hace desde MAI en este campo.
Buenas para todos nuestros queridos oyentes. Efectivamente, el seguimiento psicosocial es un acompañamiento que brindamos desde MAI a todas esas situaciones, a esas diversas situaciones que enfrentamos en nuestro día a día, ¿sí? Todas esas situaciones personales, familiares, que van influyendo en nuestro tema académico. Entonces, lo que buscamos con este seguimiento psicosocial es brindar esas herramientas para enfrentar todas las diversas dificultades que se nos van presentando en nuestra vida, tanto personal, como te decía, o familiar o académica. Entonces, ese es el seguimiento y eso es el tema psicosocial.
¿Cuáles son los espacios donde ustedes operan este tema de lo psicosocial?
Saludando a toda nuestra audiencia, este tema nosotros tomamos al estudiante desde el principio del semestre. Nosotros nos hacemos conocer para que ellos tengan la confianza, el diálogo con nosotros. Que veamos las dificultades que tiene. Adriana Molina te denombraba muy bien que era establecer pues todas esas dinámicas de bienestar, tanto académicas como sociales, de su familia, de su casa, de su convivencia en la universidad, de todas esas cuestiones que nos pueden interrumpir de cierta forma o incomodar durante nuestro seguimiento académico. Entonces nosotros tenemos como herramienta el diálogo, el reconocimiento a los consejeros, a las líderes MAIE, a todo el equipo de modelo de atención integral de estudiante que pueda brindar esa asesoría, que pueda brindar ese acompañamiento pues en las diferentes necesidades y dificultades que puedan surgir durante el semestre.
Con la experiencia que ustedes ya tienen de estos años que tiene esta unidad en la universidad, creo que pueden tener más o menos un catálogo de esas necesidades, de esos problemas que enfrentan los chicos durante el transcurso de su carrera. Claro, yo supongo que irán disminuyendo en la medida en que ellos van recorriendo sus semestres, porque precisamente la madurez de los chicos también hace que se apropien más de su propio proceso y de la vida universitaria.
Sí, es verdad. Nosotros digamos que tenemos muy en cuenta esos momentos de vida de nuestros estudiantes y también tenemos en cuenta varias poblaciones específicas para generar esa atención. Entonces, tenemos muy en cuenta a nuestros estudiantes de primer semestre, segundo semestre. Tenemos también en cuenta a nuestros estudiantes que vienen por algún tipo de convenio o beca, a estos estudiantes que están por reintegro, reingreso, estudiantes que vienen por traslado, y cada uno de estos estudiantes pues presentan circunstancias o situaciones específicas y tenemos una serie de actividades, de herramientas para ellos, para generar estrategias específicas para que les vaya muy bien académicamente. Sin embargo, dentro de estas estrategias también están una serie de herramientas para que a nivel personal, cuando tienen algún tipo de circunstancia, también seamos el soporte y puedan tener mucho éxito en su proceso académico.
Hablemos de esas herramientas. ¿De qué se trata esto?
A raíz de esas herramientas nosotros podemos dividir la población o la estrategia psicosocial en dos ramas. Uno, lo que es la parte administrativa de la universidad, y lo otro, lo que ya viene más a la parte social, personal, psicológica de la persona. Entonces, en la parte administrativa, pues nosotros estamos dispuestos a colaborar al estudiante, a guiarlo y orientarlo con todos los aspectos administrativos que están dentro de la universidad, con registro, matrículas, remisiones a Centro Progresa para el tema laboral y remisiones a otras áreas que nos pueden complementar mucho el tema psicosocial y del equilibrio bienestar, que es lo que buscamos en los estudiantes. Y el segundo punto, hablamos de toda esa parte psicosocial, de esa parte psicológica social. Entonces, pues, nos ayudamos con un área de salud de la universidad, psicología, también física, nos ayudamos con la parte de deportes, con la cultura. En ese sentido, pues, el psicosocial lo vivimos en esas dos partes.
Cuando uno habla de social, me ponen ustedes a pensar un poco en la realidad de nuestros estudiantes. Uniminuto se ha caracterizado por ser una universidad al servicio de las poblaciones con menos ingresos o por lo menos con unos niveles económicos relativamente bajos, abriendo la oportunidad para que estos chicos realmente puedan terminar carreras y cambiar sus vidas y la de sus familias y obviamente la del país. Allí se deben encontrar muchos dramas frente al tema de poderse relacionar en ambientes que de suyo pues son muy distintos. Hay muchos chicos que vienen de colegios públicos, algunos muy buenos, otros, en fin, lo que ahí sí como dicen lo que se encuentra. Pero eso implica también esa relación personal puede generar problemas en el sentido de que son formaciones familiares muy distintas que vienen de segmentos de la población con factores de riesgos altos o que han tenido que enfrentar las más duras realidades de nuestro país.
Así es, Carlos. Efectivamente, contamos con diversidad de población en Uniminuto y lo que hacemos partiendo de este seguimiento psicosocial es identificar primero esas fortalezas también que el estudiante posee y que tiene para enfrentar, en este caso, lo que tú haces mención. Aprovechamos esas fortalezas y miramos qué se identifica también que no es tan positivo y que el estudiante debe mejorar y nos apoyamos de otras áreas. Por ejemplo, cuando el estudiante manifiesta, no es que yo no sé hablar mucho en público. Entonces creamos esas estrategias para que el estudiante vaya fortaleciendo esas debilidades, por decirlo de esta manera. En el caso de la empleabilidad, cuando el estudiante dice, bueno, yo quiero comenzar a trabajar, pero no tengo una hoja de vida bien creada. Entonces nos aprovechamos con Centro Progresa para crear ese vínculo y como ellos también ofrecen unos talleres en esta iniciación a la vida laboral, ellos van aprendiendo todas estas herramientas. Entonces, con el seguimiento psicosocial nos ayudamos para identificar todas estas situaciones en unas ocasiones muy particulares, como tú decías, vienen de una población diferente, quizás nunca se han enfrentado a una vida, en este caso laboral, por ejemplo, o las prácticas profesionales. Entonces, lo que buscamos es eso, ir fortaleciendo estas habilidades para que cuando el estudiante ya salga a ese mundo, ya tenga más herramientas para poder enfrentarlo.
Muchas de estas realidades de nuestros estudiantes a veces se vuelven muy complicadas porque terminan enfrentamientos entre los mismos estudiantes, aunque en líneas generales nuestra universidad es una universidad muy tranquila, en líneas generales frente a otras instituciones. Pero no falta ese tipo de encuentros o de roces un poquito hartos de vez en cuando. ¿Cómo funciona allí ustedes? ¿Cómo entran a intervenir en esas relaciones entre estudiantes?
Realmente somos una instancia intermediadora entre muchos procesos. Nosotros, como MAIE, somos un grupo de consejeros que lo que buscamos es tener un diálogo fraterno constante con los estudiantes. Así es que todos los estudiantes pueden acercarse a sus consejeros y a sus líderes MAIE para dialogar con ellos acerca de todas las circunstancias que se les presente. Sin embargo, procesos disciplinarios se manejan en otra área que se llama el área de desarrollo humano y en esa área se maneja directamente los procesos disciplinarios. Sin embargo, nosotros desde MAIE manejamos todos esos procesos humanos antes de los disciplinarios, en donde generamos todo el soporte, reitero, humano, para que podamos nivelar todas esas circunstancias que se están presentando en los estudiantes. A veces esas dificultades que se presentan, esos roces, como tú los mencionas, Carlos, no son necesariamente temas a nivel netamente disciplinarios o que tengan que ver con el reglamento estudiantil, sino temas que podemos trabajar a nivel social y temas que podemos trabajar apoyándonos, por ejemplo, de un proceso psicológico o apoyándonos, por ejemplo, de un proceso en aula en donde va el consejero y entra al aula o apoya al estudiante o al mismo profesor. Y se generan dinámicas muy bonitas de diálogo y de manejo entre compañeros y con el profesor, y se generan unos acuerdos y unos discursos muy bonitos en donde se construyen procesos interesantes, digamos que se avanza en procesos de acuerdo entre los estudiantes. Digamos que ese también es nuestro trabajo y es un trabajo muy de cercanía con los estudiantes. Ese es también nuestro ejercicio con MAIE y eso también forma al estudiante para que no solamente aprenda lo específico de su carrera, sino que aprenda a convivir, aprenda a relacionarse adecuadamente, aprenda que no todos somos iguales, pero que en esa diferencia podemos también hacer sociedad, generar procesos interesantes con el otro, aunque piense diferente.
Cuando uno llega a la universidad, se abren todas las puertas, ¿no? Casi siempre los chicos tienen una vida familiar que les organizan muchas cosas, pero cuando llegas a la universidad, la puerta se abre. Y allí encontramos, desafortunadamente, personas que, pues, se toman más que la vida universitaria, se toman una vida extremadamente social dentro de la universidad. Entonces van de rumba en rumba, de trago en trago, y en el peor de los casos, pues el consumo de estupefacientes, que no es ajena a ninguna institución universitaria en el país. Ante esta realidad, ¿qué se hace desde MAIE?
Hay algo que nombras tú importante y es un término que nosotros utilizamos dentro del área y es adaptación a la vida universitaria. Como bien tú lo nombras, todos los estudiantes estamos o están dispuestos o tienen las puertas abiertas a estos mundos. Y eso es una realidad del país, de las universidades. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en esa adaptación es una sensibilización de su proyecto de vida. Para nosotros el proyecto de vida que empieza desde el primer momento en que el estudiante va y se inscribe de matrículas hasta que culmine su grado o su pregrado, ese momento nosotros comenzamos a hacer todo este tipo de adaptación y enfocarlos en su proyecto de vida. Como psicólogo pienso a los estudiantes o a los jóvenes no les podemos prohibir que no rumbeen, que no tengan esta vida social, pues porque son jóvenes, les gustan estos temas. Pero nosotros sí nos enfocamos en su proyecto de vida, en las prioridades de la vida. Y una de las prioridades con el esfuerzo de su familia, con el esfuerzo de él, es este tema académico. Entonces, dentro de la sensibilización está su proyección académica.
Sí, porque es uno de los factores más importantes. Finalmente, llegaron a la universidad fue a crecer desde el punto de vista profesional, en conocimientos, para lograr hacerse una vida hacia adelante. Hay otro factor allí que se nos presenta y que a veces crea demasiadas inquietudes. Y pues a mí como docente, pues tuve la ocasión de presenciar el retiro de 4 estudiantes porque se convirtieron en mamás de la noche a la mañana. ¿Cómo van esos índices? ¿Han bajado? ¿Se mantienen? ¿Cómo vamos en ese tema?
Pues nosotros como institución manejamos unos índices de deserción muy bajos. Gracias a que manejamos unos planes de acompañamiento integral muy, muy importantes. Y eso es lo que queremos. Queremos conocer las necesidades de nuestros estudiantes y acompañarlos todo el tiempo en esas necesidades que ellos presentan. Decirte que sí, efectivamente, en esos temas específicos nuestros estudiantes es posible que descansen o se ausenten un semestre, pero inmediatamente terminado ese semestre nosotros generamos unos planes de acompañamiento constante, estamos llamándolos, estamos preguntándoles cómo están, para que retornen el siguiente semestre lo más rápido posible. Intentamos constantemente que ellos estén en contacto con la institución, específicamente con nosotros, con los consejeros, con el área de MAIE, de acompañamiento y permanencia, buscándoles unos planes específicos de acuerdo a sus condiciones para que continúen. El punto es que ellos no duren más de un semestre por fuera y continúen su plan de estudios.
Una de las cosas difíciles realmente es el reingreso, ¿no? Porque finalmente la vida se nos ha cambiado por muchos factores, en este caso la maternidad, que es suyo, es un complique, no por el hecho mismo de un bebé, que es una bendición y es una maravilla, sino porque pues son chicas que no estaban pensando en eso, en una maternidad tan cercana, y bueno, la vida se les complica mucho. Pero los chicos también se involucran en ciertos temas que a veces les dificulta muchísimo el estar dentro de la universidad, algunos por exceso de trabajo, otros porque se dedican a hacer cosas que van en contra realmente de una vida académica de buena calidad. Esos seguimientos en ambos casos, tanto a las chicas como a los chicos, es permanente. ¿Se logran éxitos frente a esto?
Sí, Carlos, nosotros estamos, como decía Adriana, en constante seguimiento con ellos, los que se ausentan por un semestre, estamos también muy pendientes. Son situaciones, en ocasiones se nos salen de las manos tanto a nosotros como a los estudiantes, pero lo que buscamos es crear esas estrategias. Por ejemplo, sabemos que la maternidad cambia bastante la vida y que las estudiantes no van a tener como toda la disponibilidad del tiempo para estar en su vida académica. Entonces, en ocasiones lo que podemos hacer es, no sé, que el estudiante vea media carga, inscribir asignaturas en diferentes horarios, cosa de que puedan atender también a su hijo, a su familia. Sí, buscamos crear alternativas para que ellos no deserten, aunque cambien las situaciones, aunque cambie la vida efectivamente, pero que ellos no deserten, ¿sí? Buscamos todas las estrategias posibles para que el estudiante diga, bueno, sí va a ser un poco más difícil porque hay un hijo en la casa, pero vamos a seguir, porque hay un plan ya propuesto, porque hay un sueño que se inició y que lo que queremos nosotros es que se lleve a cabo. Entonces, sí, a pesar de las diferentes circunstancias que los estudiantes presentan, de diferentes índoles, pues lo que buscamos es eso, que ellos no deserten, que ellos tengan un acompañamiento constante y que se vean que estamos ahí con ellos, porque efectivamente cambian mucho las situaciones y cambian mucho la vida, no solo por un hijo, sino porque el trabajo está pesado, porque tiene que trabajar todo el día y llegar la noche a trabajar, a estudiar va a ser bastante complicado. Entonces lo que buscamos desde acompañamiento y permanencia son esas herramientas, que ellos miren que no hay que cerrarnos a la opción de continuar, sino que podemos transformar un poco la situación. Entonces no vamos a ver carga completa, vamos a ver unas asignaturas que sean un poco más suaves en este semestre, ya cuando se alivian un poco la carga del trabajo, retomamos un poco las más pesadas, ¿sí? Pero no que deserten, sino que busquemos siempre la solución a ese inconveniente, porque recordar siempre que los estudiantes llegaron a la universidad con el objetivo de cumplir un sueño, y no queremos que ese sueño quede a mitad del camino, sino que ellos lo logren cumplir.
La apuesta que se hace por los estudiantes del Instituto es bastante grande, ¿no? Es decir, se la juegan siempre a que terminen sus carreras y terminen a la satisfacción. No es el hecho de simplemente terminar la carrera y ya y listo. No. Es terminar realmente con muy buen nivel que les permita el desarrollo profesional o por lo menos la proyección profesional. En lo que usted me dice, Adriana, pues se la juegan por siempre. Es decir, van a estar siempre acompañando a los estudiantes. Es una apuesta de tiempo permanente.
En un momento nos apropiamos también de ese sueño, ¿no? Así como hay estudiantes que son muy cercanos a acompañamiento y permanencia y que estamos siempre con ellos, buscamos que el que también está lejos, que no conoce mucho de acompañamiento, se vincule a nuestro programa de acompañamiento y permanencia, porque nos adueñamos de esa meta, que es ser profesional. Entonces, si estamos en constante seguimiento, acompañando al estudiante, mirando qué situaciones se están presentando y cómo nosotros podemos contribuir a que esa situación se mejore. Eso es lo que prima en nuestra institución.
Ese trabajo que se hace, pues está integrado por profesionales. Cuéntenos un poco de ese staff de compañeros suyos que están en MAIE para desarrollar todas estas actividades.
Pues sí, Carlos, es un grupo de profesionales maravilloso, profesionales en el campo de la psicología, administradores, trabajadoras sociales, que están catalogados como consejeros, que es un nombre muy bonito, que es el que acompaña el camino, y líderes MAIE que están en las facultades. Las líderes MAIE están, hay una por facultad, y los consejeros están en bienestar. todos dispuestos. Siempre hay una líder en facultad y dos consejeros por facultad. Entonces tenemos tres personas por cada una de las facultades. Es un equipo muy especial porque siempre está dispuesto desde que inicia el semestre hasta que culmina el semestre, y tenemos unos momentos de gran impacto. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo un acompañamiento al primer corte de notas, y todos nuestros estudiantes están recibiendo una invitación a sus correos para que dialoguemos y para que nos cuenten cómo les está yendo. Entonces reciben en sus correos una información de sus consejeros diciéndole, bueno, cuéntame cómo te está yendo, y si quieres que te apoye, indícame, si quieres que te contacte por correo o por teléfono y dialogamos. Esa es la manera que ahora, por estas condiciones de pandemia, estamos implementando, y nuestros estudiantes nos responden, nos colocamos en contacto y empezamos ese acompañamiento. Ha sido una estrategia muy bonita y estamos generando unos contactos muy interesantes con nuestros estudiantes.
A primera vista uno pudiera pensar que es un sistema bastante paternalista, pero cuando uno se pone a mirarlo objetivamente resulta que no, porque de todas maneras el compromiso del estudiante es desarrollar su talento, lograr pasar su semestre con las mejores calificaciones, porque eso le abre puertas para una posterior maestría y si acaso llegar a un doctorado. No es un sistema tan paternalista, realmente es bastante exigente.
Nosotros tenemos todo un programa diseñado. Es un programa diseñado, dispuesto para los estudiantes, pero el estudiante entrega de sí todo su esfuerzo y dedicación. Es un sistema diseñado para desarrollar en los estudiantes todos sus talentos. Un poco la apuesta de la institución es poner, digamos, poder desarrollar en nuestros estudiantes todos sus talentos, todas sus habilidades, y ese es nuestro compromiso. Pero para eso el estudiante dedica tiempo, dedica espacios, dedica ilusión, esfuerzo, y eso también es su compromiso. Entonces, digamos que de ambas partes se da mucho de sí. Creo que los estudiantes que conocen el área saben que tienen que poner mucho de su parte también para generar mucho éxito a nivel personal y a nivel académico.
La calificación, si se pudiera pensar en una calificación o la evaluación, realmente está representada en las notas del semestre. No hay de otra manera, ¿no?
Pues yo creería que está representada en las notas del semestre y en la solución de las dificultades a nivel personal que se van obteniendo a través del tiempo. Cuando yo tengo dificultades a nivel familiar, a nivel de relaciones personales, a nivel de adaptación a la vida universitaria, y voy desarrollando habilidades y voy adquiriendo estas para poder desarrollarme mejor en la universidad, pues ahí voy adquiriendo mis logros, y eso, digamos que no tiene una nota específica, pero lo voy adquiriendo y voy sacando mis 5 personales, ¿no? Y sí, efectivamente eso redunda efectivamente en las notas del semestre también, claro que sí.
Dentro de los grupos que entran a la universidad, los grupos sociales, ciertamente hay de todo, claro. Pero eso también crea ventajas y desventajas. Hay chicos que llegan muy bien preparados, que vienen de colegios que les han formado y de casas que les han acompañado todo su tiempo. Pero hay otros que desafortunadamente llegan a unas desventajas impresionantes. Es más, uno como docente a veces se pregunta, ¿cómo lograste entrar? Si bien es cierto, la universidad es una universidad abierta para que todo el mundo pueda estudiar, también tiene sus límites, es decir, no todo el mundo entra a la universidad, eso es clarísimo, por más de que uno quisiera que entraran todos, pero no es así porque pues sus niveles académicos no les son suficientes para poder sostenerse dentro de una universidad. Pero esas situaciones tan particulares, generan ustedes como acompañantes otro tipo de procesos. Y es poder comprender la sociedad colombiana, por una parte, esa sociedad estudiantil, los jóvenes de estos tiempos que están llegando a las universidades.
Bueno, los procesos son muy bonitos. Adriana decía que tú, la pregunta anterior, decías la evaluación, y nosotros una forma de evaluación también es el proceso. El proceso del estudiante es muy importante porque el entorno de donde él viene, de dónde salió, de qué vereda viene, de qué municipio viene, si salió de un colegio público, si salió de un colegio distrital, qué bases tienen las matemáticas. Desde ahí ya comenzamos a hacer un proceso con el estudiante, proyectarlo a su ritmo, y lo digo a su ritmo porque nos ha pasado que muchos estudiantes se frustran desde el primer momento cuando ven unos niveles avanzados en otros compañeros y en ellos no los tienen. Nos ha pasado con poblaciones indígenas, con poblaciones afro, con chicos que no tuvieron buenas bases en el colegio o con chicos que dejaron de estudiar mucho tiempo. Entonces, desde ahí comenzamos a formarle en su proyección, en su interior. Es decir, como, espera, mira, vamos ahí con calma, vamos tú y yo. Vamos a mirar qué estrategias necesitamos, qué refuerzos necesitamos. Necesitamos solucionar una parte de bienestar tuyo emocional por cierta situación que te pasó, lo vamos a hacer, pedimos asesoría con psicología. Necesitamos reforzar esta parte de matemáticas, de lectoescritura que no está muy bien y que necesitamos avanzar, vamos a reforzarla. Vamos a reforzar tu lenguaje. Y puede sonar particular o de forma chistosa el lenguaje, pero tenemos chicos de comunidades indígenas que su segunda lengua es el español. Tratamos de ubicar monitores, tutores, para que reforcemos esta parte. Yo tengo un estudiante en ingeniería que él no sabe hablar español, él viene de otro país y no sabe hablar español, y ha sido un proceso con él desde el primer momento en tener un tutor, de explicarle cómo funciona la gramática, de ir conectando las palabras con conectores, con verbos, con todas estas cuestiones gramaticales. Entonces termina siendo un trabajo muy bonito porque es el esfuerzo y la autonomía del estudiante, y así nosotros no somos los papás o esa parte de papás que a veces nos ven. Entonces el estudiante también hace su proceso.
Óscar, usted hace una reseña muy interesante, y son las personas que no hablan realmente español, ¿no? Yo no pensaría que en Colombia todo el mundo lo hablaría, pero Uniminuto pues es una universidad que se ha caracterizado por tener a bordo comunidades indígenas, gente de los territorios, que ciertamente su segunda lengua, hasta su tercera lengua en muchos casos, es el castellano. Bueno, la cuerda siempre tiene dos extremos. Ya vimos el extremo complicado, el extremo que tiene dificultades, que no tiene los niveles de competencia suficientes, pero hay otros genios que que desbordan la universidad y, claro, crean conflictos. Esos genios que realmente pues son diamantes en bruto, que son una maravilla. Yo he tenido como unos dos o tres que, bueno, realmente son una sensación. Frente a esos talentos arrasadores, esos talentos privilegiados, a esos chicos que realmente han sido bien cultivados, que han podido desarrollar sus talentos, que tienen muchas capacidades a flor de piel, trabajando con ganas, ¿cómo se relacionan ustedes con ellos?
Carlos, ese es otro tema muy interesante, porque vemos los chicos que tienen dificultades, pero vemos los chicos, como tú bien dices, muy pilos. Pero esos chicos muy pilos también a veces tienen dificultades en su adaptabilidad. Van a un ritmo tan rápido que a veces sienten que no, en su entorno no da ese potencial que ellos tienen. Entonces con ellos también hay que hacer un acompañamiento de adaptación, un acompañamiento de potencialización en sus teorías, en sus pensamientos, en sus saberes. Nosotros nos apoyamos también con los programas que comiencen a entrar a los semilleros, que comiencen a entrar a las investigaciones dentro de las facultades, que comiencen a hacer cursos de internacionalización, para que el estudiante también, ese estudiante pilo potencial, se sienta cómodo y prosiga su universidad y tenga muy buenos logros.
Uno de los aspectos bien bonitos que tiene nuestra universidad es el tema de la internacionalización. Yo he encontrado estudiantes que estuvieron en mis clases que se fueron, viajaron, estuvieron en España. Uno dice, pero España es costosísima. Bueno, pero estuvieron en España. Han estado en México, en Chile estuvo alguna, tuve dos que estuvieron en Argentina. En fin, es una posibilidad que te abre un camino impresionante porque te da mundo, y eso sí que es importante en estos tiempos donde tienes que tener conocimiento, información. Y cuando tienes la oportunidad de viajar, de estudiar, de salir afuera, conocer otras culturas, otras maneras de ver el mundo, en fin, esto es maravilloso. Y quiero referenciar aquí una historia muy linda de una estudiante muy especial que estuvo trabajando conmigo aquí en la emisora, una chica que tiene una malformación congénita. No tiene bracitos y tiene sus manitas. Y bueno, esta chica con todo lo que tiene estuvo en México, estuvo en Uruguay y estuvo en Argentina haciendo todo el tema de internacionalización con una capacidad, con unas ganas de vivir, con unas ganas de hacer las cosas. Creo que nuestros chicos y junto a ustedes y todo el tema de internacionalización tienen un espacio gigantesco para poder crecer. Muchas veces pensamos que es extremadamente costoso, que eso es un privilegio, que eso es para poquísimos, pero creo que la historia nos ha demostrado que no lo es tanto.
Los estudiantes de un minuto tienen todas esas posibilidades de crecer, creo que no hay límites. El hecho de que tenga alguien una discapacidad no es el cerrarnos a los sueños. Y un minuto busca eso, que nunca dejes de soñar, que nunca pares de soñar y que de la mano de nosotros pueda el estudiante cumplir todos sus sueños. También es de acompañamiento y permanencia. Hacemos un proceso para cuando el estudiante va a hacer ese intercambio, que pueda ir con todas las capacidades para afrontar este nuevo país, conocer la cultura. Entonces también acompañamos a ese estudiante que va a hacer intercambio para que vaya pues a representarnos y a conocer y a crecer mucho también en conocimiento.
En internacionalización nosotros acompañamos a los estudiantes en su proceso de estancia en el país y también a los estudiantes que vienen a visitar nuestro país. Nosotros hacemos un proceso de acompañamiento constante académico. Y cuando nuestros estudiantes necesitan algún acompañamiento psicológico, también remitimos a nuestros estudiantes. Sabemos que esos cambios de cultura a veces generan impactos emocionales. Entonces, en ese sentido, estamos generando esos acompañamientos a la Oficina de Internacionalización, y si estos estudiantes necesitan esos apoyos, los generamos de inmediato, bien sea el apoyo psicológico o el apoyo académico que requiera el estudiante que está afuera o que viene a hacer su proceso de internacionalización a nuestro país. El constante apoyo se genera todo el tiempo.
Esto que tú dices es bien interesante, Adriana del Pilar, porque muchas veces pensamos solamente en los chicos que se nos van, ¿no? Nosotros que viajamos afuera. Pero la Uniminuto, y yo lo he podido presenciar, pues llegan gente de afuera. Tenemos brasileros, tenemos españoles, chicos de Centroamérica estuvieron, en fin. Nuestra universidad también tiene esa característica y es la recepción de extranjeros que vienen a hacer semestres con nosotros.
Sí, nosotros también recibimos estudiantes y también ofrecemos la oportunidad, por ejemplo, en este momento de que estén viendo algunas materias a nivel virtual. Entonces, en el tema de la pandemia, pues estamos acompañándolos para que toda su experiencia académica sea lo más satisfactoria posible y que su experiencia con nuestro país y con el idioma pues sea muy agradable.
Aunque no es de la competencia directa del MAIE, pues una de las cosas que tiene la universidad es un acompañamiento espiritual. Finalmente es una universidad católica, no confesional, pero católica al fin y al cabo. ¿Ustedes desde MAIE intervienen en alguna parte en esto o es un trabajo estrictamente de pastoral universitaria?
Sí, es un trabajo de pastoral, pero nosotros como MAIE somos intermediadores en ese proceso. Entonces, si nuestros estudiantes dialogan con nuestros consejeros y les dicen, mira, yo quiero un apoyo espiritual, quiero conversar con un sacerdote, nosotros generamos todo el proceso de remisión, el contacto, y nuestro estudiante es atendido.
Lo mismo supongo que sucede con las otras instancias de la universidad, ustedes ya lo habían dicho, por ejemplo, con todo este tema de las prácticas universitarias, que a veces se complican precisamente porque pues el Estado colombiano las normalizó. Antes uno salía a la aventura de hacer sus prácticas donde pudiera caer. Hoy en día es todo un proceso muy interesante. Ustedes también intervienen indirectamente sobre este proceso.
Con Centro Progreso también lo que hacemos nosotros directamente con el estudiante es verificar su plan de estudios, ¿sí? Su ruta sugerida, cómo va el estudiante con sus asignaturas, si ya cumplió todas las asignaturas que debe haber cursado para poder ingresar a la práctica profesional, y posterior a eso si hacemos la remisión a Centro Progreso, que es donde directamente ya evalúan o realizan todo el proceso de vinculación al mundo laboral o a las prácticas profesionales. Pero sí, también tenemos una constante comunicación con ellos con el fin de que el estudiante realice el proceso de manera adecuada, también de la mano de las facultades.
En esas prácticas profesionales hay roces con las empresas, con los jefes inmediatos. Al fin de cuentas son chicos, en muchos casos chicos sin ninguna experiencia laboral, y se presentan problemitas. ¿Ustedes participan un poco en esa solución?
Nosotros hacemos una evaluación también, un acompañamiento, un diálogo con el estudiante para saber qué ha pasado, cómo se ha sentido, también saber sus funciones, y así también poder llegar a la facultad como agentes de ayuda, de complemento, de intervenir para que el estudiante esté cómodo, que aprenda, que esté haciendo las funciones. Entonces es un trabajo mutuo con las facultades. En cada facultad hay una persona encargada para el tema de prácticas de responsabilidad social, y con esa misma persona pues nos comunicamos y vemos cuál ha sido la evolución o la evaluación del estudiante en la práctica. Así poder generar también una opinión y generar una estrategia de mejora para el estudiante. Muchas veces el tema organizacional en nuestros estudiantes, el tema del saludo, de saber vestirse, toda esa parte del protocolo en las empresas a veces les cuesta mucho, entonces pues nosotros también damos una orientación en ese sentido.
Tú acabas de decir un término muy importante para todos nosotros dentro de la comunidad de Uniminuto, que es la responsabilidad social, las prácticas en la responsabilidad social, que son muy distintas a las prácticas profesionales. Estas prácticas que a mí me parecen fantásticas porque te permiten relacionarte con las necesidades de la gente, que te permiten visualizar cómo puedes ayudar, cómo te puedes integrar a la sociedad. ¿Cómo es el acompañamiento de ustedes en ese proceso?
Trabajamos también en conjunto con el I+D, que es el centro donde manejan todo lo de práctica de responsabilidad social. Y sí, es ese primer acercamiento a la comunidad, ¿no? De cómo puedo yo ser un ente social que aporte a la comunidad. Trabajamos de la mano con ellos con el fin de también fortalecer todos estos procesos que se llevan a cabo desde la práctica de responsabilidad social. En ocasiones nos reunimos con coordinadores de la práctica para mirar cómo es el proceso del estudiante, si está presentando alguna dificultad o algún inconveniente es particular, y lo que buscamos, como decía Oscar, es crear esas estrategias para que lleguemos a un acuerdo, a alguna solución mutua, ¿sí? Que todos lleguemos a esos acuerdos que necesitamos para que el estudiante pueda cumplir con satisfacción su práctica de responsabilidad social. Entonces estamos siempre trabajando de la mano cuando es el docente quien identifica alguna particularidad o algún inconveniente que está presentando el estudiante, contacta a su consejero y con el consejero entonces nos reunimos los tres o los cuatro con el profesor, y así trabajamos para que el estudiante pueda evaluar la situación, porque como decíamos al inicio, es una corresponsabilidad, ¿sí? No somos tan maternales como parece ser. También creamos que el estudiante sea autónomo en sus procesos, claro, conociendo dichos procesos y también que se apropie, ¿sí? Entonces identificamos las situaciones que se deben mejorar, proponemos algunas soluciones por parte tanto del estudiante como de los docentes, como de los consejeros, y el estudiante se compromete también a ejecutar esas sugerencias que se llegan a esos acuerdos.
Uno tiene siempre un sueño, y la Uniminuto pues tiene el sueño de cómo deberían ser sus estudiantes. Claro, uno no puede estandarizar, en el sentido que cada persona es un mundo muy distinto, desde su origen, su formación, su contexto social, cultural, en fin, son todos distintos, afortunadamente. ¿Cuál es el sueño que tiene Uniminuto frente a sus estudiantes? ¿Cómo se lo sueña la organización?
Pues es una pregunta muy especial porque Uniminuto piensa en educación para todos y Uniminuto trabaja día a día para ello. Por eso genera una caracterización para aquellos estudiantes que ingresan y con esa caracterización inicia a tener una idea previa de los estudiantes que ingresan para generar todas las atenciones oportunas para nivelar los procesos en los que ellos llegan. Así es que aquellos estudiantes que tienen algunas dificultades en algunos temas, pues empiezan a generar oportunidades para que los nivelen. Y así esa educación al alcance de todos, pues empieza a ser más real, porque al ser nivelado, pues genera más oportunidad. Eso en el tema académico, en el tema socioeconómico, pues que se generan muchas oportunidades, la oportunidad financiera que hemos hablado en otras oportunidades está al alcance, la oportunidad a través de la cooperativa, la oportunidad a través de becas socioeconómicas, de convenios, genera que exista esa opción de que la educación esté al alcance, no de unos pocos, sino de muchos. Que la universidad esté en diferentes zonas del país hace que esta educación esté al alcance de muchos de nosotros. Entonces, si yo me tengo que trasladar o si tengo mi familiar en otra zona del país, pues Uniminuto hace presencia en muchas zonas y en muchas zonas muy complicadas de llegar. Así es que es accesible a muchas personas y puedo ir de manera presencial, pero también de forma virtual y puedo acceder a la educación. Así es que la educación al alcance de todos está y puedo acercarme y ser orientado para que pueda cumplir mi sueño de ser profesional. Esa es la misión de Uniminuto y de los que trabajamos en la organización.
Tú has dicho algo bien interesante, Adriana de Pilar, y es el hecho de que todo este servicio de MAIE, todo el servicio de bienestar universitario, no es exclusivo de la sede principal. Está en todas las sedes de Uniminuto, por más pequeñas o por más grandes que sean, allí están.
Sí, sí, señor. Este servicio está en todas las sedes y está representado en profesionales a nivel nacional. Así es que siempre que encuentren una sede de Uniminuto, encontrarán una persona dispuesta a atenderlos y a orientarlos en todo lo que ustedes requieran.
Esta experiencia de MAIE durante todos estos años de vida de la universidad, pues ha venido variando y creciendo. No solamente por la iniciativa misma de la universidad, de la organización en general, sino también por el Ministerio de Educación Nacional, que ha establecido unos cánones para el funcionamiento de bienestar universitario. Creo que nosotros en esa función también le hemos hecho aportes al Ministerio de Educación para considerar la labor de bienestar y los servicios que se deberían de prestar desde allí, no solamente desde lo convencional, sino también pues arriesgándonos a ofrecer nuevas cosas.
Sí, es así. El ministerio nos pide que tengamos muy presente a nuestros estudiantes a nivel personal y nosotros desde MAIE lo hacemos, a nivel individual también lo hacemos, a nivel socioeconómico ya te lo hemos presentado y a nivel institucional, y esto nos lo mide el Ministerio de Educación todo el tiempo. Estas cuatro características confluyen para medir el nivel de deserción y ausentismo. Y con estas características nosotros desde MAIE, desde Acompañamiento y Permanencia, estamos generando constantemente todos nuestros planes, todas nuestras acciones para presentarle a nuestros estudiantes oportunidades para avanzar en sus programas académicos. Entonces, así como tú no lo muestras, Carlos, estamos muy de la mano de los programas y de los planes que genera el ministerio. Así es que digamos que es un hilo conductor. Nosotros no estamos sueltos de lo que nos propone el ministerio. Estamos allí muy de la mano y generamos unos planes muy acorde a lo que el Ministerio de Educación nos exige.
Desde ese punto de vista, la relación universidades-ministerio es bastante estrecha. Si bien es cierto, existe la autonomía universitaria, también existen una serie de políticas nacionales que se dialogan, se llegan a acuerdos. Eso es una historia muy interesante en la cual ha participado también la Universidad Minuto de Dios con otras universidades buscando lograr un mejor nivel de la vida universitaria, la vida académica, no solamente desde el punto de vista de mejores programas académicos, sino algo que es muy importante y es el valor del ser humano.
Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el Ministerio de Educación nos mide con algunos estándares que tenemos en la institución, estándares que nos miden en un alto nivel y que la universidad cumple a cabalidad. Entonces es importante valorar y es importante tener presente que programas como acompañamiento y permanencia MAIE es uno de los estándares que mide el ministerio y que tener un programa como este hace que nosotros tengamos un valor agregado muy grande en la atención a nuestros estudiantes y que permite que el nivel de nuestros estudiantes cada vez esté mejor. Y eso pues hay que valorarle mucho a la institución que piense en sus estudiantes de manera tan puntual, generando programas tan importantes como este.
Nosotros en la vida universitaria nos hemos acostumbrado a esa evaluación permanente que se hace de los programas académicos por parte de pares y por parte, obviamente, del Ministerio de Educación Nacional. Yo supongo que con ustedes debe suceder lo mismo.
Sí, nosotros generamos unos indicadores constantemente, semestre a semestre, indicadores que nosotros entregamos a la institución y la institución entrega al ministerio de manera semestral. Sí, nosotros estamos siendo evaluados constantemente en nuestra gestión. Además, nos encanta que eso pase porque eso mide nuestra gestión constantemente y hace que estemos proyectándonos, creando, formulando, y es muy interesante para nosotros que eso pase. Nos gusta que eso pase, nos permite reinventarnos constantemente en pro de la atención a nuestros estudiantes.
Y en ese sentido hay que considerar que la evaluación es general, ¿no? Es decir, cada sede Uniminuto en sus particularidades pues será evaluada con el rigor que tiene el Ministerio de Educación Nacional para que estos departamentos tan importantes en la vida universitaria realmente cumplan con su papel. Bueno, este aspecto de lo psicosocial, pues fíjense ustedes, queridos oyentes, tiene un montonón de áreas, pero sobre todo hay una área muy importante que es el valor del ser humano, su dignidad, la entereza que tenemos desde la universidad para que nuestros estudiantes, nuestros egresados sean cada vez mejores personas, no solamente que sean conocedores de la ciencia, de la tecnología, sino sobre todo que sean verdaderos seres humanos que le presten un servicio muy grande al país y que puedan construir una sociedad más justa, con esa visión que nos dejó el padre Rafael García Herreros, tan importante, que nadie se quede sin servir. Eso significa que nadie se quede sentado mirando cómo se destruye un país o el planeta mismo, sino que todos, cada uno desde su hacer, pueda dar realmente su granito de arena para que el mundo sea distinto. Adriana del Pilar, muchísimas gracias por tu compañía en este programa y sobre todo en este capítulo tan interesante del aspecto psicosocial del MAIE.
No, a ti, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación, por tener a todo el equipo MAIE aquí en tus programas y por permitirnos contarle a todos nuestros estudiantes que estamos al servicio de todos ellos y que cada vez que necesiten, ahí estaremos para atenderlos.
A Oscar y a Adriana, muchísimas gracias por su compañía y sabemos que pues son de estas personas que siempre están atentos a colaborarle a los estudiantes y en línea generales a toda la academia, porque pues somos la familia Uniminuto.
Gracias, profe Carlos, por el espacio que nos permite también dialogar sobre este tema tan importante y bueno, desde MAIE siempre estaremos prestos para servirles a toda la comunidad de Uniminuto.
Muchas gracias, profe, estamos dispuestos y a disposición de la comunidad Uniminuto.
Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía y los esperamos el otro jueves para seguir hablando de MAIE. A todos ustedes, bueno, salud y prosperidad y sigan aquí en Uniminuto Radio, la emisora de la universidad.